Muy bien, hace unos días atrás comenzó a, o se conformó, mejor dicho, un nuevo consorcio de regantes en la provincia de Entre Ríos, y lo importante que tiene esto es que se trata de el consorcio que administrará la primera obra pública que tiene la provincia para el riego. Son casi un centenar de productores en el departamento Federación que van a utilizar el agua que les provee un acueducto que llevó mucho tiempo de construcción. Vamos a conocer detalles de esta obra.
En Campo en Acción, entrevistas.
Muy bien, lo saludamos a Eduardo Azueta, que es el coordinador del Consejo Regulador de Uso de Fuentes de Agua de la provincia de Entre Ríos, que se conoce con la sigla de CORUFA. Eduardo, Miguel Ruberto lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel. Buenos días, la audiencia.
Bueno, la verdad que es interesante conocer cómo va a funcionar este consorcio de productores que van a utilizar el riego y van a utilizar este acueducto que, bueno, llevó mucho tiempo su construcción ahí en la zona de Villa del Rosario. Eduardo.
Sí, efectivamente, es una obra muy, pero muy interesante, porque, por un lado, es la primera obra de riego colectivo que tiene la provincia, y por otro lado, porque el riego como tal es una opción estratégica, digamos, para la provincia, a partir de la importancia del recurso hídrico que tiene para Entre Ríos y para la producción.
¿De dónde toma el agua? ¿Se toma el agua ahí? ¿Desde qué zona?
El agua es tomada del lago Salto Grande, es decir, del lago que se forma por la represa de Salto Grande. Es conducida por un canal aductor y luego distribuida por un acueducto en 91 propiedades de productores citrícolas. Y también tiene un sentido estratégico para el sector, porque es una obra que mejora ampliamente los costos. Los productores de Villa del Rosario son muy buenos productores que tienen una capacidad de trabajo tremenda, pero tenían un punto débil ahí con el tema del agua, porque tenían que bombear columnas de agua de 100, 120 metros y encima aguas de mala calidad. Entonces eso significaba un costo operativo muy importante. Sabemos que la energía cada vez tiene más incidencia en la ecuación productiva por sus costos, y esta obra lo que permite es ponerle el agua prácticamente a flor de suelo, a la puerta de cada uno de sus establecimientos productivos, lo cual va a significar una enorme oportunidad de riego. Y el riego también para la citricultura es muy importante, porque es la herramienta que permite la reconversión. La citricultura entrerriana tiene un modelo productivo tradicional basado en 400 y pico de plantas por hectárea, con plantas que duran 25, 30, 40, 50 años. Y hoy en día la citricultura a nivel global se está manejando con otro modelo productivo basado en el riego, con alrededor de 1.200, 1.300 plantas por hectárea, y con plantas que duran tienen menos duración vital. Uh-huh. Lo cual a su vez permite controlar algunas afectaciones como el HLB. Entonces, digamos, estamos hablando de una oportunidad estratégica para este conjunto de productores.
Eduardo, este consorcio de regantes, ¿cómo funciona administrativamente? O sea, cada productor que utiliza el riego, ¿paga por el uso, por el consumo de agua?
Sí, efectivamente. Esta es una obra que fue gestionada y llevada adelante por el Ministerio de Planeamiento, en donde la Dirección Hidráulica tuvo mucho que ver. Lo que hace el Consejo de Aguas es abordar la cuestión organizativa de consorcio. En este caso nosotros estamos pensando en un esquema bastante simplificado, en el cual la provincia conserva la operatoria sobre la obra, digamos, el control técnico y el funcionamiento, el servicio del agua, luego se le pasa una tarifa única al consorcio, y es el consorcio que tiene que prorratear mensualmente el costo del acceso al agua y abonarlo en la provincia. Es una obra que va a ser, como te decía, el impacto en la producción de estos 91 productores es muy importante, y la idea es que estos productores paguen un canon por el servicio, que como les decía es muy ventajoso, y al mismo tiempo contribuyen a otras obras, porque detrás de esta obra hay 3 o 4 obras más que se pueden hacer, y la idea es que haya cierto nivel de repago para que se pueda avanzar con las otras obras, que son otros productores que también están esperando por este tipo de intervenciones, ¿no?
Y me imagino que en estos tiempos que estamos viviendo, desde el punto de vista climático, ¿no?, que hay tantas zonas con sequía y zonas muy productivas de la provincia, me imagino que hoy se vuelve a pensar en los sistemas de riego, en utilizar todas las tecnologías que están disponibles, y bueno, esto va a ser un modelo seguramente para ir replicando en otros lugares de la provincia.
Sí, efectivamente, a veces uno piensa que la cuestión, que la producción es solo una mirada económica, y en realidad si uno evalúa los niveles de comercialización de los productos de riego, están íntimamente ligados a momentos de seca. Entonces, como que de alguna manera hay aspectos culturales que atraviesan a la producción y que es preciso verlo y abordarlo con una mirada sumamente madura. Nosotros estamos viendo, visualizando oportunidades de riego que realmente suponen cambios muy importantes, digamos, en el uso del territorio provincial. El otro día hablábamos con, bueno, en Citrus pasar de 400 plantas a más de 1.200 plantas es un cambio sideral, digamos. En materia de deforestación, inclusive, se está trabajando en riego, están logrando resultados magníficos. En determinadas situaciones están logrando hasta duplicar la cantidad de metros cúbicos de madera por año, digamos. Estamos hablando de, todavía creo que todavía no somos del todo conscientes del impacto que tiene el recurso hídrico en la producción, y por eso estamos un poco atrás con eso de ponerlo en valor y en valor.
Eduardo, generalmente cuando uno habla de riego y actividades productivas que implican este tipo de práctica, uno generalmente pone su mirada en el norte de nuestra provincia, pero ¿qué es lo que ocurre al sur?
Y el sur es la otra cara de la misma moneda, digamos. Así como en el norte tenemos situaciones de escasez con oportunidades de riego, porque tenemos cursos superficiales y también tenemos muy buenas aguas subterráneas, en el sur tenemos situaciones de excesos hídricos, sobre todo en la zona del predelta y el delta, y también estamos viajando para allá para resolver aspectos de una negociación y una obra que también es muy importante, que es la obra de limpieza del arroyo Clé. Vamos a hacer un recorrido a través de un dron conjuntamente con la Sociedad Rural de Gualeguay. Vamos a estar analizando lo que podría ser un principio de ejecución de esa obra, en la que el sector privado tenga un rol muy importante. Pues se trata de una obra de limpieza de un cauce, que sin lugar a dudas es una cuestión del Estado provincial, porque los cauces son provinciales, pero es una obra que tiene un nivel de repago de 2 años. Digamos. Entonces estamos hablando de una obra que bien podría ejecutar al menos en parte el sector privado, los productores involucrados. Se trata de 90.000 hectáreas que están en situación de subproducción, 40.000 de ellas podrían ser de uso agrícola, y sin embargo, dadas las inundaciones recurrentes que se hicieron por la falta de limpieza del arroyo, que se ha ido acumulando, donde se ha ido acumulando sedimentación y vegetación, se genera una situación de inundación en toda la cuenca. Entonces, con una obra que no es muy costosa, una obra de limpieza, podríamos llegar a estar recuperando esas miles de hectáreas que son de las mejores del mundo, como se sabe, la cuenca de Clé tiene las mejores tierras del mundo, ¿no?
Sí, sí, sí. Famosa las tierras del Clé, ¿no? Eduardo, lo último que le consulto tiene que ver que el año pasado, recuerdo que se había ido prorrogando la regularización de inscripción de obras hidráulicas en la provincia, algunas que se habían hecho sin autorizaciones correspondientes a las que da el Corufa. ¿Cómo quedó esa situación finalmente? ¿Se blanquearon esas obras?
Hay todo un proceso de blanqueamiento, nos están presentando, a fin del año pasado nos presentaron varios proyectos de regularización. Estamos en esa línea, hemos no solamente largado la moratoria general, sino que en la medida que detectamos obras, intimamos directamente a cada propietario, nos comunicamos para evitar las sanciones, porque nuestra función no es la de sancionar, nuestra función es la de promover el cumplimiento espontáneo, y en aquellos casos irremediables sí sancionar, ¿no? Entonces estamos tratando de que, poniéndole mucho énfasis a tener presencia territorial, a veces nos cuesta porque no tenemos todos los recursos que desearíamos, pero la idea es esa, que digamos, tener la presencia suficiente como para que a fin de la moratoria que vence el 31 de junio, tengamos un nivel de regularización bastante alto.
Eduardo, para aclarar, ¿qué tipo de obras se tienen que declarar? ¿Cuáles son las intervenciones que por ahí hacen, en general son las de productores que tienen que declarar?
Mira, por un lado, los represamientos que se realizan siempre que no fuesen con agua de lluvia de su propia heredad. Por otro lado, las obras de defensa, los terraplenes, los diques, también tienen que ser regularizados. Por otro lado, también tienen que regularizarse los pozos con fines de riego, los pozos de agua. Nosotros pusimos en funcionamiento un esquema online para que se pueda registrar desde el mismo campo. Con la presencia de un ingeniero agrónomo, directamente puede llenar el formulario online, ni siquiera tiene que enviar el correo a Paraná. Es una registración gratuita la de los pozos. Y no hay ningún tipo de perspectiva de cobro de canon en el futuro, simplemente necesitamos registrar porque necesitamos que quien perfore su suelo de alguna manera pida permiso al Estado provincial y lo informe, y a su vez que esa información sirva para el día de mañana procesarla, generar más información y generar políticas para el sector. Y también estamos requiriendo una moratoria para las empresas tractoristas. Las empresas también estamos pidiendo que tengan formación profesional y que si van a perforar el subsuelo lo hagan con responsabilidades profesionales. Así que también está abierta una moratoria para ellos.
Eduardo, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
No, muy buen día y saludos a la audiencia.
Perfecto. Eduardo Azueta es el coordinador del Consejo Regulador de Uso de Fuentes de Agua, Corufa. Un mensaje de